Soy Brenna, es el 2 de octubre de 2018. Estoy aquí en la Universidad de Florida en Gainesville con Fátima Jerez. Muchas gracias por venir.
Su orden.
Entonces, ¿cómo se llama?
Fátima Isleida Jerez.
¿Y dónde es usted? ¿De dónde es?
Ah, soy de República Dominicana.
¿Y cuándo nació?
En el mayo 13 de 1954.
¿Y dónde nació?
Nací en un pequeño town, una pequeñita pueblito llamado Manzanillo, en la República Dominicana, en la parte norte.
¿Y es el mismo lugar que creció?
Ahí estuve viviendo hasta los 9 años. Después, cuando cumplí 9 años, mis padres se mudaron a la ciudad de Santiago de los Caballeros, que es la segunda ciudad en tamaño e importancia en el país. Y ahí estuve hasta serme adulta. Después fui a la universidad, hasta hacerme adulta, terminar mis grados de high school. Después fui a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que queda en la capital del país. A propósito, esa es la primera universidad de América, incluyendo Estados Unidos.
¿Y qué estudiaste en la universidad?
Estudié doctora en medicina.
¿Oh, sí?
Y estoy trabajando en esto.
¿Y trabajó como una doctora en...?
Poco tiempo. En mi país trabajé como doctora solamente como 2 años. Luego, antes de terminar mi carrera, después de haber comenzado a estudiar medicina, me casé. Abandoné los estudios por 5 años. En ese periodo de tiempo me fui a vivir a New York. Luego me divorcié, regresé a mi país, terminé mi carrera, ejercí por 2 años y luego mi familia me entusiasmó para venir a Gainesville. Yo había venido a Gainesville por un fin de semana y me pareció un paraíso. Y dije, algún día tal vez voy a vivir ahí. Entonces, después que tenía mis 3 hijas, decidí, vine a Gainesville a vivir. Y aquí estoy.
¿Y por qué vení a los Estados Unidos por la primera vez con tu esposo?
Bueno, por eso, porque me casé,
sí,
y quería, tú sabes, vivir mi matrimonio. Vine a Estados Unidos, no funcionó, y entonces me divorcié y me fui. Otra vez me regresé a mi país.
Sí. ¿Y cómo fue trabajando en la República Dominicana como una doctora?
Bien interesante. Trabajé especialmente en una clínica rural, en el campo, y ahí uno es, trabajé como manager de la clínica por 1 año, donde ahí también hice mi internship de terminar la medicina general, que fue lo que hice, y ahí uno se realiza como, digo, médico general, donde tú haces de todo. Tienes que ver con todo, cualquier especialidad que te llegue, no importa, no hay especialista, hay que entrarle a todo lo que llegue.
¿Y hay algunos recuerdos o experiencias importantes o significativos?
Bueno, sí, es interesante porque los recursos económicos para medicamento y eso, en un campo, especialmente en nuestros países que eran considerados, no sé si siguen siendo considerados del tercer mundo. Entonces, los recursos económicos son bien limitados. Hay que ir a la ciudad para comprar las prescripciones, las recetas médicas. Hay que mandar a los pacientes a la ciudad cuando hay casos especiales que uno no puede resolver. La ciudad queda bastante cerca. Se llama Salcedo. Y bueno, es importante tener conocimientos de medicina natural cuando uno está en esos lugares, porque uno le puede sugerir a los pacientes utilizar ciertas hierbas. Yo siempre, desde niña, me han gustado mucho, mucho la medicina natural. Me gustan las hierbas. Me gusta más que la medicina convencional, que fue lo que estudié por 7 años. Y aún sigo utilizando mis conocimientos con las hierbas. Mi familia me llama, amigos me llaman a veces cuando van al médico y no usan su medicamento hasta que no hablen conmigo y yo les sugiera si el visto bueno, si están bien prescritos, las dosis, el tiempo, el medicamento. Y eso me hace sentir, ¿cómo te voy a decir? Como un poco mejor con mi situación de no estar ejerciendo la medicina, como que smooth mi sentimiento, my feeling.
Entonces, ¿cómo fueron las condiciones de salud donde trabajaba?
Un poquito no entendí bien el argumento de la pregunta.
¿Cómo fue la salud o la medicina donde trabajaba?
Como te dije, era en zona rural, en el campo, y era bastante limitado, pero la verdad es que en mi experiencia, en la práctica médica, yo me di cuenta que muchas veces los pacientes, más que somáticamente, están psicológicamente enfermos. A veces el paciente está como, ¿cómo voy a decir? Hipocondríaco, como que se auto diagnostican ciertas enfermedades, se la creen, y en realidad tal vez lo que tienen es un problema emocional que le está molestando y lo somatizan, o sea, lo llevan a lo físico, y en realidad en lo físico no hay nada. Entonces, mi experiencia me gustó mucho, me sentí muy bien porque en ocasiones llegaban personas que venían con otras dos agarrándolo por los lados. Y cuando salían de mi consultorio, salían caminando, sonriendo, estables. Porque a veces la gente lo que necesita es más que una prescripción medicamentosa de farmacia. Necesita hablar, necesita exteriorizar, necesita desahogarse. Y cuando ellos logran eso y sienten que la persona con la que están hablando lo entiende y sienten confianza de que esa persona lo puede ayudar, esa sola conversación ya significa un tratamiento muy importante, que salen de ahí como si hubiesen tomado un medicamento o se le hubiese puesto una inyección, porque es más psicológico que somático. Casi todas las enfermedades siempre, aun tú la veas bien fea, tienen más psicológico. El porcentaje de lo psicológico es más alto que el porcentaje de lo físico.
Muy interesante.
Sí, de eso estoy segura.
¿Y cuántos años estudiaste para ser una médica?
Bueno, en total fueron 7 años, pero interrumpidos y volviendo a ir. O sea, son 7 años para terminar, desde que comienza hasta que termina la carrera. A mí me resultó muchísimo más largo porque lo interrumpí como por 5 años y volví y la terminé. Pero son 7 años.
¿Y era difícil obtener una educación? por asistir a una universidad?
Sí, es un poco difícil, pero yo tengo un carácter que me gustan los retos. Y aunque pasé muchas precariedades, necesidades y eso, era emocionante porque era como una aventura. El retar, porque mucha gente me decía, pero tú, siendo tan pobre, te va a poner a estudiar medicina, estudia otra carrera, que tú termines rápido, que te dé dinero rápido. Pero yo lo que soñaba era con ser médico. Entonces me atreví, pasé muchísimo trabajo, pero me hice médico. Y desafortunadamente, creo que no tomé las decisiones más correctas porque el haber cogido para acá, interrumpí ejercer medicina y aquí entonces me sentía extraña, me sentía que no era ni de aquí ni de allá, porque después que tú pasas un tiempo fuera de tu país, ya las personas que te rodean, que son contemporáneas a ti, o se han ido, o han muerto, o han cambiado. Entonces llega un momento de la vida cuando uno se va hacia otro país, que tú no eres de ese país, pero cuando llega el tuyo tampoco eres de allí. Entonces, no sé, es extraño, es un sentimiento extraño. Y aquí eres un número de seguro social.
Sí.
Y es bien extraño porque también las condiciones de cómo tú vaya, eres médico, te tratan con cierta, yo no sé, exclusividad, la doctora, y aquí, pues, mae, aquí yo he limpiado patio, limpiado cine, limpiado baño, he hecho de todo para crecer mi familia, que ya son adultos. Pero entonces cuando terminé, porque no tenía oportunidad de ¿cómo es? Ayuda financiera para venir a estudiar con tres niñas. Entonces tuve que fajarme a trabajar para que se desarrollaran ellas, que fue el objetivo de yo venir aquí, porque pensé que para ellas era mejor oportunidad y más fácil estudiar cualquier carrera y más fácil trabajar. Entonces me olvidé de mí, me dediqué a que mi familia creciera. Ya son adulta y estoy muy vieja para entonces comenzar medicina, pero aún yo pienso que mientras hay vida y uno tiene ciertas habilidades, todavía uno puede hacer algo. Lo que pasa es que yo o me he descuidado, no, no, me he descuidado en no buscar las oportunidades correctas para llegar donde se supone que yo debí llegar. Porque la verdad es que yo siento cierto remordimiento de no estar ejerciendo medicina, porque yo sé que fui buena, sé que hice bien, y gente así se necesitan
Sí.
en, tú sabes, en la sociedad. Médica en la oportunidad de ayudar a personas en cuanto a la salud se refiere. Y bueno, me siento culpable por no estar ejerciendo medicina, pero si me devuelvo a mi país, en mi país después de los 45, 50 años, no hay oportunidad de trabajo. A menos que yo no vaya con un buen billete y me ponga una clínica yo. Y me busque dos o tres médicos y haga mi propio business. Pero una cosa que a veces no me entusiasma tanto con la medicina es que se ha comercializado tanto y me da tanta tristeza ver cómo la mayoría de personas, incluso en mi tiempo, yo tuve compañeros que yo decía, pues yo sí estoy estudiando para hacerme rico y porque se gana bien. Y yo no pienso así. Yo pienso que para mí es una satisfacción cada vez que yo le doy un consejo a una gente y le funciona. Y muy pocas veces he dado consejos que no funcionen. tanto con la medicina convencional como con la medicina natural. La natural es mi pasión. Pero, y por eso yo, como me duele menos no estar en el medio de la salud, porque la mayoría de personas, y yo veo que hacen tantos diagnósticos raros, equivocados. Yo trabajé, cuando llegué aquí, yo trabajé en Santa Fe Community College como, ¿cómo te voy a decir? Ellos decían, Teacher of Infant and Toddler. En realidad eso viene siendo cuidando a los niños. Pero dentro de que uno cuida a los niños, le enseña. Y yo, ¿cómo te voy a decir? Yo trabajé en pediatría en mi país un tiempito y soy muy buena entendiendo a los niños desde cero edad. Porque yo sé cómo interpretar su lenguaje, de su mirada, sus gestos, su comportamiento. Y fue una experiencia bonita. Porque aunque era muy difícil trabajar con niños, una responsabilidad muy grande, yo soy estricta, pero cariñosa. O sea, yo exijo, aun sean chiquititico de cuna, yo soy exigente y se lo demuestro a ellos, pero no con hostilidad ni grosería. Y entonces, a veces yo estaba sentada en cualquier sitio y tenía dos niñitos abrazando mis piernas, dos niñitos sentados aquí y dos niñitos atrás agarrándome los pantalones y así cuando iba a caminar. Porque los niños saben entender cuando una gente tiene buenos sentimientos para ellos. Que tú seas estricta, pero con respeto, ellos aún así perciben cuando la persona lo hace de manera correcta o cuando la gente es hostil. Entonces ellos aman a las personas estrictas cuando la persona le demuestra cariño y lo respeta. Porque la gente cree que hay que respetar a los demás adultos. No, los niños hay que respetarlo igualito como si fuera un ser humano. Hay que respetarlo como persona. Porque son personas desde que nacen. Y eso fue una experiencia buena.
¿Y por qué lo dejó?
Porque Santa Fe, no sé ahora, paga muy mal. Y nunca podía avanzar. Entonces, cuando lo dejé en el tiempo en que yo vivía pidiendo que me dieran un full time, nunca me lo daban, pero llegó una hija de una subdirectora y se casó, tuvo una bebé y como ellos querían retenerme, me dieron el full time, pero para darme el full time, me bajaron el sueldo, ganaba 5,55, algo así, la hora. Me bajaron el sueldo, dije, porque me iban a dar beneficios. Los beneficios, en realidad, si tú te pones a analizar, no te lo está dando la institución. La institución te está descontando de tu sueldo para darte tu beneficio y pone alguito, pero en realidad quien está pagando tus beneficios eres tú, porque ellos te lo descuentan. Y yo no acepté, le dije que no, que me iba. Yo tenía cierta amistad en la esfera alta. Y ellos le cayeron atrás a esa gente para que me cayeran atrás a mí, para que me convencieran de que no me fuera. Y dije, no, yo lo siento mucho. Eso es una falta de respeto. Encima de que me están pagando mal, me quieren bajar el sueldo porque me van a dar full time, porque me van a dar beneficios que ustedes me lo van a cobrar a mí. No. Hasta hoy, y le hice una cartita como pude. En ese tiempo yo no hablaba mucho. La más hello, hey, have a good night, have a good day. Así, y como pude le hice una carta, le dije, hoy fue mi último día y me fui sin revocación.
¿Y qué hizo después?
Ay, ¿qué no hice? Ahí después, pues me puse Limpiaba patio, limpiaba casa, limpiaba cine. Fue muy duro, pero me fue mejor económicamente. Me mataba más, pero podía resolver. Cuando estaba ya no podía nunca casi resolver porque lo que pagaban era muy poco y lo que tenía era un part-time. Yo nada más duré 2 meses con el full-time porque ellos no quisieron entrar en razón, pues yo me fui porque como quiera no estaba cogiendo ningún beneficio. Nada más que tenía 3 horas más. No, mal pagada.
Sí. ¿Y ahora dónde trabajo? Trabajo, lo siento.
Aquí.
Aquí. ¿Y qué
Limpiando.
hace?
Bueno, después de salir de Santa Fe Community College, que en ese tiempo era Community College, ahora es Santa Fe College, yo me puse a trabajar para Medicaid Waiver Provider. Medicare, donde estaba trabajando con personas física y mental deshabilitados. Entonces, ahí trabajé como unos 8, 10 años, como 10 años, y fue otra experiencia. Ah, porque yo soy de las personas que doy todo mi ser. Cuando estoy en un trabajo, yo doy todo mi ser, yo trato de hacer lo mejor que yo pueda dentro de lo que yo pueda. Entonces, recuerdo que comencé a trabajar con un joven autista que eso era un desastre. Porque sucede que las personas con incapacidad mental y física, los padres usualmente, no sé, por estar abrumado por la situación de su hijo, no aprenden casi nunca. Tú sabes, el sentimiento los domina y no aprenden a educarlo correctamente en el sentido de que si es una persona que hace crisis de rabieta, de agresividad, ellos le tienen como cierto miedo y terminan tratando de hacer lo que él dice para que no se ponga bravo. Y ellos son muy inteligentes, sobre todo los autistas, son personas sumamente inteligente, muchas veces con una capacidad de inteligencia por encima de nosotros, los que nos consideran normales. Y entonces ellos aprovechan la oportunidad y manipulan a todo el que les rodea. ¿Qué sucede? Yo comencé a trabajar con ese joven, los papás ahí con cierto temor, porque era un joven de 250 libras y mira mi tamaño, 5 más o menos, y no gordita. Entonces, pero después ellos se dieron cuenta y óyeme, comencé a trabajar domingo de 7 de la mañana a 7 de la noche. Después hubo una plaza con él mismo ahí porque él tenía que tener 3 o 4 personas diario. Esa gente le salen carísimo al gobierno. Yo digo, diantre, es increíble, uno matándose trabajando y lo que gana al año, a lo mejor 20 mil, y a veces un mental y físico disability le sale al gobierno por 200 mil dólares cada uno, si tú te pones a ver, si te pones a analizar todos los estudios, toda la gente que está trabajando para esa sola persona. No quiero subestimarlo, pero que no, tú sabes, entonces los que trabajan duro ganan menos. Y él, cuando yo llegué allá, era acostado a las 12 de la noche, era el horario de acostarse. Se pasaba la noche despierto. Ah, yo trabajaba de día, había que pasearlo por la calle, ir y venir con una correa de seguridad porque tenía, tú sabes, ¿cómo digo? El balance no era bueno y la coordinación tampoco, por eso, por no tener buena coordinación, el cerebro no tenía balance. Entonces había que estar bien pendiente cuando uno iba caminando con él porque se podía caer. Y se me llegó a caer dos veces, pero yo manejaba la situación de manera que él no caía de golpe, sino que como que iba de paso y después yo no recuerdo cómo Dios me ayudaba y me la arreglaba para que se parara. El asunto es que él, yo después comencé, después de unos meses, a trabajar con él porque hubo una vacante de 7 de la noche a 7 de la mañana. Las personas del día lo ponían a dormir para no tener tanto problema. Entonces en la noche se la pasaba despierto, claro está, si había descansado el día entero y dormía todo lo que le diera la gana, en la noche estaba despierto y era una lucha terrible. Él estrellaba todo, se rompía la ropa, rompía todo lo que le quedaba alrededor. Entonces yo comencé a utilizar mis conocimientos psicológicos y comencé a hablar con él y a sugestionarlo. Y muchas veces, y varias veces le dije, después le dije, mira, te voy a decir una cosa, tú estás acostumbrado a que todas las personas que trabajan contigo, sobre todo tus padres, tú los manipulas, a mí tú no me vas a manipular. Porque incluso el papá puso un sign ahí en el dining room que decía que él era el jefe y que todo lo que él quisiera había que hacerlo como él dijera. Y yo hice una reunión con ellos y le dije, mire, ustedes están equivocados en eso, yo lo siento mucho, yo no le quiero faltar el respeto. Pero de acuerdo a mis conocimientos, ese es un mensaje no positivo porque ustedes no lo ayudan a él. Y le voy a decir una cosa, las cosas deben ser como deben ser, no como él diga. Así es que yo lo siento mucho y quiero que ustedes sepan, si a ustedes no les conviene que yo trabaje aquí, díganmelo, pero yo no tengo la misma opinión de ustedes. Y yo voy a aplicar mi conocimiento, porque si ustedes me tuvieron la confianza de darme el trabajo, es porque creen que yo tengo la capacidad de hacerlo. Y si yo tengo la capacidad de hacerlo, entonces yo lo voy a hacer como debo hacerlo. Y comencé en eso. Las personas que trabajaban de noche acostumbraban a llamar a los papás hasta dos veces en la noche. Eran dos personas mayores, bien viejecitos. Y para poderlo controlar, porque le daban su rabieta y comenzaba a estrellar y cosas. Y yo le dije, mira, te voy a decir una cosa a ti. Esto se va a acabar aquí. Porque mírame bien a los ojos. Yo a ti ya te conozco más de lo que tú te imaginas y más de lo que tú te crees que tú te conoces. Así es que vamos a ver si comenzamos a hacer las cosas como se debe. Y a mí tú no me vas a manipular. Tú podrás manipular tu papá, tu mamá y todo el que trabaja aquí. Pero a mí no me vas a manipular. Y quiero que sepa que de las 12 de la noche, eso eran tres esnas después de cena que había que darle, a tal hora, a tal esna, tenerle un radio prendido, leerle libros, jugar todo lo que él le diera la gana. Cuando yo salí de ahí, que yo duré como 6 años, pero ya como al año y pico, él se acostaba a las 8 de la noche. Nunca llamé a los papás durante la noche para que vinieran a ayudarme. Eso me causó hacer muchas fuerzas que el esternón como que medio se me salió de su, no fue que se fracturó, no, se luxó de las costillas por el exceso de fuerza que tenía que hacer en las noches para controlarlo y hacer lo que se acostara y que se tuviera tranquilo, porque quería hacerse daño para manipular. Entonces, nunca los llamé, le comencé a bajar la hora de irse a acostar, hasta el punto que hubo muchas ocasiones que a las 7:45 ya él estaba ready para ir a la cama. Entonces, los papás se asustaron porque ellos dijeron, ¿cómo tú has logrado que él se vaya a acostar bajándole las horas tan temprano? Tanto así que a veces ellos no dormían dando. Ellos tenían una casa, que era la casa de los padres, y una casita, que era como un mobijón para él, ahí en el patio. Y la mamá no dormía dándole vuelta al mobijón, creyendo que yo no me daba cuenta, para ver si era que yo lo maltrataba. Porque nadie, él tenía 43 años cuando yo llegué, no, 42 años, y cuando me fui tenía 48. Y nadie hasta ese momento había logrado que él, y él, mientras yo estuve con él, dejó la costumbre de romper la ropa, dejó la costumbre de estrellar todo, dejó la costumbre de creerse que había que hacerlo todo lo que él dijera, incluso lo enseñé, ay, nunca lo enseñaron a dar un abrazo. Y yo lo enseñé que él iba a cenar todas las noches a la casa de los papás, nosotros salíamos ahí al ladito y regresamos. Y yo lo enseñé a que abrazara a su papá, a que le diera un besito. Ellos lloraron cuando él comenzó a abrazarlo, ellos lloraron, porque que nunca en su vida ellos no lo enseñaron, porque la gente que tiene niños disability, si no se documenta bien, tienen miedo, entonces lo tratan y ellos se dan cuenta. Y manipula la situación, entonces hay que enseñarlo a abrazar, porque eso es parte del bienestar de una persona. La gente aquí en Estados Unidos no sabe lo importante que son los abrazos. Los abrazos son una terapia y una cosa tan importante que eso podría ayudar a que hubiera menos depresión, a que hubiera más comunicación, incluso a evitar enfermedades. Yo lo enseñé a abrazar a su papá y cada vez que íbamos a cenar allá, un abrazo cuando llegaba y un abrazo cuando se iba. Él no sabía hacer eso porque cuando él trataba de abrazar, hacía así y como si se espantara, pero al final ya permitía y a mí me daba mi abrazo cuando, y todavía me da mi abrazo cuando yo voy. Yo voy a visitarlo de vez en cuando. Después de eso, entonces, limpiando casa, limpié la casa de un pastor por un buen tiempo que tenía un hijo que había tenido un accidente y estaba disability. Y entre limpiar la casa y ayudar con él en algo, ¿no? Porque tenía sus enfermeras, todas sus cosas. Y entonces después me acostumbré, eso fue todo el tiempo self-employment, porque Medicare tiene ese tipo de trabajo. Y lo utiliza self-employment porque le sale más económico. Entonces, mi hija me sugirió que viniera a trabajar aquí. Ella trabaja aquí. Ella primero trabajaba en Treasury Department, ahí en la contabilidad y esos asuntos. Y ahora trabaja para el Departamento de Medicina Deportiva. Tiene muy buen cargo ella. Y entonces me quiso ayudar a conseguir trabajo. Que tú no sabes cuánto yo lloré, porque el peligro más grande de una persona es que se acostumbre a ser self-employment, porque uno coge el vicio de no tener un jefe, de no tener un horario, aunque tú te hagas tu horario y cumpla con él, pero tú no tienes a nadie que te supervise. Tú no tienes a nadie que te obligue, tú no tienes una institución donde tú vas y marca para entrar y salir. Entonces llega un momento en que cuando tú eres self-employment y ya te estás poniendo vieja como yo estoy, te da miedo coger un trabajo de una institución. Oh my God. Yo le hacía creer a mi hija que estaba muy entusiasmada de coger este trabajo. Pero yo lloraba porque yo decía, ay Dios mío, si yo podré cumplir con el horario y más este horario, porque si fuera otro horario, tal vez yo no me asusto tanto. Pero yo tengo que levantarme a las 3:35 de la mañana porque yo tengo que comenzar a haber firmado la entrada antes de las 5 para comenzar a las 5 en punto de la mañana hasta la 1:30. Una gente que estaba acostumbrada que el horario que yo me hacía con mis, se le dice cliente, porque antes no le decía disability, pero ahora ellos quieren que le digan clientes. Con los customers era de 9 a 12, de 2 a 5, tú sabes, un horario poco común en una empresa.
Sí.
Pero aquí estoy, ya tengo 3 años. Hasta que el cuerpo aguante, yo digo, yo desde que yo entré me dijeron, ¿y cuánto tiempo usted piensa trabajar? Bueno, hasta que mi cuerpo aguante. Porque yo he trabajado muy duro, mi cuerpo está bien maltratado y ya yo tengo 65 años. Yo estoy tratando de llegar a los 67, porque tengo unos compromisos que quiero realizar y no sé si mi cuerpo me va a dejar. Me gustaría encontrar otro tipo de trabajo menos forzoso que este, porque para mi edad este trabajo resulta mucho. Cuando yo estaba más joven era una suave, no fácil, pero el horario y el trabajo es mucho para una gente de 65 años. Pero aquí estoy, mientras papá Dios me ayude, yo voy a seguir aquí a tratar de llegar a los 67.
¿Y qué es el trabajo que hace?
Limpiar.
Limpiar
la universidad. Limpiar, sí, un edificio, yo limpio en el edificio Food Science Human Nutrition.
Sí.
Y no es fácil. Muchos laboratorios, muchos baños, se sabe.
Sí. ¿Y tienes ganas para después de trabajar aquí?
¿Qué sí?
¿Ganas de otro trabajo?
¿Tú dices en la actualidad o cuando salga de aquí totalmente?
Cuando salgas de aquí.
Ay, no. Ya yo no aguanto más. Yo estoy a pulso haciendo este.
Sí.
Pero quisiera tener, pero la verdad es que aunque yo no luzco como la edad que tengo, pero mi cuerpo cada segundo me lo recuerda. Porque los años no perdonan.
Sí. Y quizás le gustaría volver a ser una médica.
Ay. Ya no me atrevo ni a soñar porque me estoy poniendo muy vieja, pero eso fue mi sueño de niña.
Sí.
Y lo disfruté tanto. Cuando yo ejercía medicina, wow. Increíble.
Pues, ¿tienes algo más para añadir que no he preguntado?
Yo no sé si tú tienes algo que preguntar, algo que te interese saber.
Sí. Pues pienso que es todo. Muchas gracias por su tiempo.
Ay, gracias a ti por la entrevista.
Bueno, hemos vuelto para añadir más a la entrevista.
Oh, olvidé decir que yo cuando estaba trabajando para Medicare, estaba en un horario de 7 de la de 7 de la noche a 7 de la mañana. Y me hablaron de un trabajo para trabajar en la unidad de diálisis del Hospital North Florida. Y acepté. Ese trabajo era de 8 de la mañana a 6 de la tarde o a 5 y media. Y sin haber dejado el trabajo de 7 de la noche a las 7 de la mañana, yo cogí ese trabajo y me pasé 3 meses que no tenía oportunidad de dormir, solamente la oportunidad de cambiar de un trabajo para otro. Ese es un error que no se lo recomiendo a nadie. Porque realmente eso deteriora mucho. Porque la falta de sueño o de descanso. Yo soy una persona que no me fue difícil trabajar de noche porque yo tengo problemas para dormir. Y estaba bien, pero buscar otro trabajo durante el día, teniendo ese trabajo de noche, fue una experiencia bastante difícil de sobrellevar y nada más pude aguantarla 3 meses. Tuve que dejar el trabajo de Fresenium para quedarme solo con el de Medicare Web Provider porque era imposible continuar. No sé cómo sobreviví a esa situación. Y solo tenía tiempo para cambiar, como dije antes, de un trabajo a otro, y eso es muy peligroso. No, ni siquiera descansar, porque no dormir es malísimo, pero ni dormir ni descansar es aniquilante, no traumatizante, no aniquila a cualquiera, enferma a cualquiera, y es difícil sobrevivir a una situación como esa.
Muchas gracias.
A tú.